Buenos días, Diego. Salud.
Bueno, a ver si nos deja la salud bien, porque la verdad es que el señor Trump nos está poniendo las cosas cada vez más difíciles. ¿De qué quieres hablar? ¿De oro, de copa, de espadas o de bastos? Porque Trump nos tiene controlado todas las palos de la vara, ¿eh?
Pues es un buen gráfico ese, sí. Efectivamente, yo creo que el comportamiento del presidente de los Estados Unidos revela que se cree el rey del mundo. Y entonces, entre eso y la pleitesía que le rinden algunos, pues estamos pendientes prácticamente de sus respiraciones. Fíjense lo que digo, respiraciones, no decisiones, para saber cuál puede ser el próximo giro en este carrusel insólito que es el que estamos viviendo en estos días, ¿no?
Después de 13 días de la detención y extracción, yo siempre sigo diciendo secuestro de un presidente, aunque sea un dictador, un tirano, es una intervención militar de un país, en un país tercero. Le puede gustar más o menos a la gente cómo está Maduro, qué hacía Maduro en Venezuela. Pueden considerar que sea un narcotraficante, pueden considerar que sea un dictador, torturador, lo que quieran, pero fue un secuestro de un presidente. Bueno, pues después de 13 días, ¿qué te parece lo que aconteció ayer en la Casa Blanca? Porque la visita de María Corina Machado, a render pleitesía, arrastrándose, como decía Delchi, cuando yo vaya a la Casa Blanca iré de pie. La verdad es que a mí me dio una vergüenza atroz, ¿no?, que María Corina Machado adoptara esa posición sumisa y además que sonriera al entregarle la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump.
Comparto esa impresión. Es una, digamos, actitud de insólita. Es verdad que Delcy a lo largo de los últimos días ha tenido también unas intervenciones públicas muy discutibles, ¿no? También ha demostrado una debilidad y una fragilidad absoluta en la relación con los Estados Unidos. Es verdad que el papel es distinto, uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, lo de María Corina Machado no se entiende. Y cuesta mucho, y además no se entiende por una razón, porque ella debe saber que el reglamento o la norma que regula la concesión del Nobel indica claramente que luego no se puede compartir, no se puede traspasar, se puede hacer lo que sea, menos justamente la decisión que adoptó ayer, ¿no? Y luego, pues, con respecto a lo que dices de la invasión o de en fin, la actitud de Estados Unidos o del presidente Trump con Venezuela. ¿Por qué Venezuela está rectificando ahora? Es simplemente demostrando que todo lo que se decía, o casi todo lo que se decía del régimen, es completamente verdad. ¿Por qué están liberando ahora presos políticos? Eso refleja que el régimen estaba completamente dispuesto a seguir exprimiendo a la propia población para tenerla sumisa y una actitud realmente reprobable que merece justamente la crítica y la descalificación por parte de quienes asistían como espectadores a estos hechos. Una actitud que no se comprende.
¿Tú crees que Trump fomentará la transición hacia una democracia más sólida de la que actualmente hay en Venezuela? Porque
no,
no va a haber ninguna transición, ¿no? Sobre todo cuando tiene ya 50 millones de barriles vendidos, ¿no?
Claro, y porque de mantener la postura, el gobierno venezolano refleja que hará lo que sea con tal de no verse molestado incluso, ¿no? Con tal de que Trump no profundice en medidas que puedan poner en riesgo, en cuestión, la propia supervivencia del gobierno venezolano.
Pues ahora nos vamos a Irán. ¿Se va a preocupar de que haya una transición también del régimen de los ayatolás hacia un régimen del heredero del Shah de Persia? Porque ahora parece que los iraníes hay que llamarles persas, de acuerdo a la oposición. En Venezuela sí hay oposición organizada en torno a María Corina o al movimiento María Corina, pero sí. En Persia, en Irán, no hay oposición organizada. ¿Cómo va a hacer Donald Trump esa transición?
Eso acentúa efectivamente la incertidumbre que asola esa región del mundo, ¿no? Y la suerte que va a correr el pueblo iraní. Una incertidumbre acentuada por muchas cosas y sobre todo por la insistencia en la intromisión, diría yo, en asuntos internos de otro país. Y sobre todo con el empleo, el uso de la fuerza, que termina desconcertando a cualquier pueblo. Fíjense bien qué ha ocurrido con aquellos lugares donde Estados Unidos ha intentado una solución por la fuerza, desde históricamente, de la época de Vietnam. ¿Qué ha ocurrido en esos pueblos, en esas sociedades? Pues que han quedado divididas, han quedado completamente fragmentadas y han incluso llegado a términos de guerra civil casi, ¿no? Libia, otro ejemplo. Todo eso refleja que en Irán puede ocurrir lo mismo, por lo menos. Y esto supone pues un añadido en esa incertidumbre de la que estamos hablando, ¿no?
La verdad es que lo de Irán nos coge un poquito lejos, ¿no? Pero también sí, es como para preocuparse.
Sí, no, pero claro, porque afecta no solamente a Irán, ¿eh? Luego estamos ante, digamos, la circunscripción regional, por así llamarla, ¿no? Los países vecinos, los movimientos que reflejarán algún tipo de incidencia y que tienen su incidencia efectivamente en la economía, en la productividad y en la estabilidad social de la zona, ¿no?
Bueno, pues ahora nos quedan más cosas, ¿no? Porque a mí me pasa cosas en Minnesota, en Minneapolis. Pero lo de Groenlandia quizás es lo que tenga Europa un poquito más compungida, ¿no? Parece que ahora es importante mandar allí una guaguita con militares, como dice mi amigo Ignacio, una guaguita con militares a misiones de organización o de supervisión o de vigilancia, no sé de qué misión van para allá. Pero de Alemania, de Francia, de Noruega, de Suecia, de Países Bajos, y parece que España está valorando la posibilidad de mandar también militares. ¿Qué te parece lo que está pasando en Groenlandia?
Un líder del pueblo de allí, de Groenlandia, del pueblo no, de la población de Groenlandia, dice que la invasión, la posible invasión de Estados Unidos a aquel país, a aquella isla ártica, aniquilaría a nuestro pueblo. Bueno, pues ya está, yo creo que es una definición absolutamente clara de lo que ellos esperan, de lo que puede ocurrir. Pero es que así no se puede andar por la vida. Es que ¿dónde está la democracia? Es que ¿dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está su posición ante hechos como este capricho, voy a llamarlo así, de un presidente que incluso no le importa hablar de que si no compra la isla, fíjense bien, no compra territorio, pues no le importa invadirlo con fuerza armada? Pero es que ya los principios básicos del respeto a la soberanía, todo eso se ha perdido. Mientras tanto, ¿qué dice la OTAN? Mientras tanto, ¿qué dice la Unión Europea? Mientras tanto, ¿la ONU pinta algo en esta fiesta? Permítame esa pregunta.
La verdad es que las instituciones internacionales están muy debilitadas y el orden mundial necesita, porque ya no es que haya orden mundial, la derecha internacional está bajo mínimo, la ONU no está ni se la espera, la OTAN se está peleando unos con otros, la Unión Europea no tiene una directriz única clara ni líderes que dirijan hacia dónde queremos ir. La perspectiva que tenemos por delante, Salvador, no sé si es mejor quedarnos aquí en Canarias y dedicarnos a lo nuestro y pedir la independencia de nuestra República Independiente de Canarias, que nos dejen tranquilos, ¿no?
No hagas peticiones extrañas. alguien sintoniza con ella y, bueno, siendo legítimas todas las posiciones que se puedan imaginar, pues terminan cristalizando en un movimiento que nunca se sabe cómo va a terminar.
Es que lo de Margarina ayer fue feo, pero lo de Mark Rutte en secretario de la OTAN es que ya es patético.
Sí. Y refleja un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Esa desestabilización y esa inacción, por otro lado, pues refleja con la necesidad que tienen los pueblos, las sociedades, de ser conducidos, de ser encabezados por sistemas políticos sólidos y por, vamos a decir, incluso líderes. Yo puedo respetar el que si un pueblo elige a alguien, lo refuerce y lo pondere en ese sentido. Yo creo que estamos atravesando una etapa la más desconcertante que nos podía haber tocado.
La verdad es que sí, en la incertidumbre nos inunda. Y a veces, fíjate tú, yo se lo he comentado esta semana, que es una semana ya de reincorporación a la normalidad del año 26, un año que se presentaba antes de Navidades, pues muy interesante políticamente en este país por la incertidumbre de las elecciones autonómicas que nos íbamos a enfrentar, que tenemos una dentro de 15 días y no estamos hablando de ellas, Salvador.
Y, por ejemplo.
Y las cosas que venían de camino, y oye, de esta primera semana de enero, de fondo, de donde ya uno se presenta, se toma en serio la información y revisa y tal, tengo un desánimo total, ¿no? Es decir, yo no sé si lo que está pasando a nivel internacional está repercutiendo, ¿no? Es que ya hay un desánimo. Yo personalmente tengo desánimo.
Pues sí, lo comprendo, y ese estado de desánimo es el propio de ir comprobando, ir verificando que las cosas se complican en cada escenario, ¿no? Esto es lo que estamos asistiendo a una incertidumbre realmente preocupante y que no se sabe muy bien por dónde puede encontrarse la salida, porque antes siempre se veía pues alguna alternativa, siempre se propiciaba algún clima de negociación, pero es que ahora no hay nada de eso, no hay nada sino a esperar a ver cómo respira el presidente de los Estados Unidos.
Pues sí, es triste, pero es así, y además copa las informaciones de todo el mundo, no solamente de España, sino de todo el mundo, están pendientes a ver cómo respira, y tú bien lo decías, cómo respira esta mañana el señor Trump, y a ver qué se le ocurre para estas próximas 24 horas, porque nos tiene en un sinvivir, la verdad que sí.
Añádele a tus factores de sazón la situación de Julio Iglesias.
Eso es lo que te iba a decir, digo, ya. Esto hay que tomárselo como broma, te lo digo en serio. Es decir, si no tomamos en serio ya es para tirar los palos. ¿Has oído las declaraciones que ya ha hecho un comunicado esta mañana?
Sí, que como que no había sentido tanta maldad, ¿no?
Exactamente, que estaba muy triste porque mucha maldad contra él, ¿no? Y el abogado que ha elegido, ya sabéis quién es también, ¿no? Es decir, un abogado especial.
Sí, claro.
Demuestra, yo ayer lo decía, digo, es que ya sabemos quién es el que lo va a defender. Y la trayectoria del abogado, pues, dice cuál va a ser la estrategia, ¿no?
Y reflejará justamente un espectáculo inenarrable. Lo que sucederá con Julio Iglesias es inenarrable.
Ahora, al final es un ser humano, ¿no? 80 y tantos años.
Por supuesto.
El juicio mediático ya lo tiene perdido, Salvador. Ya la condena la tiene ya.
Por supuesto. Y nadie le podrá discutir los méritos artísticos en este caso, ¿no? Más que méritos, sus cualidades y su trayectoria incluso. Pero está enfangada.
Total, ¿no? Y además que no hace falta tampoco con escuchar un par de canciones, le gusta la mujer y le gusta el vino, es un trehuán, es un señor. Y en un otro momento de la historia de este país, esos comportamientos que ahora estamos viendo en vídeos de estos bombas que te mandan los medios de comunicación, el comportamiento público de Julio Iglesias desde los años 80 hasta anteayer, pues demuestran que el hombre era un bala perdida, es decir, que le gustaba un beso y un toqueteo más que un tontumpalote, ¿no? Entonces, cuando tiene poder en un país donde hay miseria, ¿cómo va a elegir a la empleada del hogar? Por su capacidad para hacer croquetas, que hoy es el Día Internacional de la Croqueta, es que también la falsa moral de este país, ¿eh?
Es demasiado.
Lo hemos aplaudido durante muchísimos años, lo hemos aplaudido sabiendo quién era.
Sí. Es que eso es lo que ha ocurrido. Cuando se ha preguntado muchas veces la opinión pública, la sociedad, se ha preguntado por situaciones de escándalos o presuntas corruptelas en el gobierno o que afectan a miembros de alguna organización política o gubernamental. Se ha preguntado, pero es que el presidente no lo sabía. Y entonces aquí cabe hacer la misma pregunta. Pero es que esto no se sabía, este comportamiento de Iglesias tan controvertido, por decir algo, no se conocía.
¿A quién le llama la atención que este hombre sea un mujeriego? Pero si lo ha reconocido, ha presumido de ello él personalmente.
Sí.
Y ha acosado a presentadoras, a bailarinas. Es que las imágenes las vemos ahora y dice, ¿y todo esto pasaba? Claro que pasaba delante de nuestros ojos, pero es que la sociedad ha cambiado muchísimo. Y lo que antes era una broma y era divertido y hacíamos risa, ahora lo consideramos un delito porque lo es.
Y ese afán de tener que llamar la atención pues a base de esos comportamientos, me acuerdo del caso de Rubiales, por ejemplo, con aquel beso, ¿no? Entonces, esto es lo que la sociedad está reprobando porque considera, creo yo, que hay una extralimitación de los comportamientos, de conductas absolutamente inapropiadas y que en algún caso, como se va a demostrar, roza lo delictivo.
Sí, va a ser entretenido lo de Julio Iglesias. Pasa que va a la Audiencia Nacional, que es una garantía de que es un tribunal serio y que está bien preparado para equivocarse lo menos posible. Don Salvador, a ver si la semana que viene hablamos de política nacional y de elecciones en Aragón. A ver si Trump nos deja tranquilos y te va a la peluquería o a algún sitio donde se repose un poco.
Porque como siga así, sabe Dios lo que habla.